viernes a la noche. Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Al umbral. Normalmente les abro la puerta como si fuera una especie de recepcionista, de acomodador, de alguna especie de teatro chiquitito. Mientras los acompaño en el camino les cuento algo y luego los conduzco a una mesa donde se suman más voces. Esta vez casi que me siento yo conducido o no sé, a ver, expectante a ver qué es lo que se me abre en el camino, porque vamos a jugar un poquito con eso y caminar juntos. Ustedes que están escuchando ahí, yo aquí y junto a mí desde España, Mario San Miguel, abriendo las puertas, entrando al umbral juntitos. ¿Cómo andas, Mario?
Pues encantado, y además estaba fantaseando, que fíjate qué camino más largo desde la entrada, desde el umbral del teatro a la silla. O sea, que estamos desde España hasta Argentina, claro. Un continente Europa, otro continente América, uh-huh. Y gracias a la magia de la radio, y que en el corazón, en el alma, pues no existen las distancias, aquel que quiera o aquella que quiera puede soñar que a través de nuestras palabras le vamos conduciendo a esa butaca donde va a estar en primera línea consigo mismo, ¿no? Porque yo creo que la magia de este programa, y por eso a mí me gusta intervenir, aunque esté a casi 10.000 kilómetros de distancia, pues es eso, ¿no? Es el encuentro con uno mismo a través de lo otro y de los otros.
Bien, y es como una especie de camino imaginativo que el que uno hace. Justo venía leyendo en un librito que cuando recibimos impresiones por primera vez, ahí se puede decir que estamos despiertos, suponete, porque uno está con las antenas tratando de captar y de pensar. Luego esos asuntos, imagínate que estás leyendo un libro o escuchando esta misma charla, cuando te distraes, cuando pasas otras cosas de la vida, es como si se durmieran. Y vuelven a aparecer imaginativamente cuando uno los proyecta mentalmente en una especie de sueño de la conciencia. Como si mañana yo trato de recordar esta charla que tuvimos o algo que leí en un libro, ya no puedo estar en el primer estado de atención, que era el de despierto, recibiéndolo. Algo mío lo está recreando, y en ese recrear la conciencia fabrica una especie de sueño. Por ahí está un poco complejo para querer captarlo ahora rápidamente, pero para mí estas descripciones imaginativas de alguna manera le aportan material. Vos recién dijiste algo así como soñar, dijiste la palabra soñar.
Fantasear, posiblemente. No, okay. O soñar, sí, bueno, sí, pero al final somos en realidad lo que creemos que somos es el sueño, y lo que creemos que es el sueño es nuestra realidad. Uh-huh. Lo que pasa es que esto a veces lleva, bueno, siempre lleva un tiempo descubrirlo, todavía lleva un tiempo más grande creérselo, y solamente a través de la experiencia y de la vida, y tengo la sospecha de que justo cuando nos vayamos es cuando más lo vamos a tener pillado, pues, pero bueno, ese es nuestro viaje, ¿no? Vivir en el sueño, soñar lo que somos, y bueno, no descubrir de alguna manera aquello que sustenta el sueño y todo, claro. Y al final, pues bueno, quizá programas y charlitas o charlas o reflexiones como esta, pues sean como excusas, ¿no? Excusas que te acercan a esa fuente que se ha llamado de mil formas, y que al final muchas veces nosotros vivimos, como yo digo, vivimos en los grifos y nos olvidamos de la fuente, ¿no? Y pudiendo beber de la fuente, ¿quién necesita grifos? O sea, yo tengo la sensación de que nos pasamos la vida chupando grifos, ¿sabes? Mendigando agua, y somos el manantial, somos, pues eso, la fuente, ¿sabes? Mm. Y bueno, pues ahí estamos, casi como si fuéramos águilas sobrevolando un paisaje, que se están preguntando que ¿dónde está el aire? ¿Dónde está el aire?
Sí.
¿Dónde está el aire?
Contado así suena como da como un poco de pena una vida vivida así, ¿no es cierto? Como sin darse cuenta de lo que es la realidad. Pero también hay, uno tiene que también moverse como con imaginaciones acerca de lo que es la mitología misma de la vida y la percepción de uno de lo que es la realidad. Pero se dice que cuando el ser humano desciende a la experiencia corporal, física, es decir, en el mundo espiritual muere y nace a la vida física, sí. Su ángel le da como con el dedo, le hace una huellita que es lo que le provoca el olvido de ese mundo espiritual. Esa huellita es la que tenemos arriba del labio superior, que es como una especie de muesquita.
Por
eso digo que es como un cuentito lindo, pero eso es lo que, eso es lo que, claro, digamos, el pasaporte para venir acá es olvidarte. Porque vos recién decías, tenemos la fuente y es como que tomamos de la canilla, le decimos acá, no nos damos cuenta o no nos acordamos, ¿no es cierto? Entonces, pero es como que realmente yo con esta construcción imaginativa digo, no es que es un sinsentido la vida, olvidando la vida espiritual, sino que quizá es un camino necesario, ¿no es cierto? Resignificarla a través de esta experiencia física que tenemos.
Claro. Bueno, para empezar, que está empezando fuerte el programa, porque estamos tratando de temas que podríamos haber empezado con un caramelito, luego algo más grande. No, directamente vamos ya al segundo plato, ¿sabes? O sea, quiero decir, a lo sustancioso, ¿no? Para mí el signo que define al ser humano es la paradoja, ¿no? De hecho, ser humano ya es una paradoja, porque es como que el ser se ha hecho humano, pero sigue siendo ser, pero a la vez tiene todas las limitaciones del humano, pero a la vez es ilimitado. O sea, bueno, es una risa. Más que pensar sobre ello, es como conectarte con ello, ¿no? Como descubrirlo. Como un día, es como si un día ¡puc!, te topas con alguien por la calle, ¿no? No iba buscando, pero de repente ¡pum!, me topé. Y si estás atento, te das cuenta que dices, ¡ay, me topé! Y le ves la cara a esa persona, ¿no? Anda, mira, es así. Bueno, de lo que has dicho, fíjate que, claro, como son palabras, nos vamos a equivocar, pero fíjate que es muy bonita el cuento, me ha encantado, no le conocía y lo usaré. Pero fíjate que más que olvidarnos, o sea, que más que dejar el espíritu, es como que lo suspendemos, porque no podemos dejar lo que somos. O sea, podemos, como yo digo, ser lo eres. Otra cosa es que te enteres. Podemos enterarnos o no enterarnos, pero ser lo eres, ¿no? De hecho, en la cosmología cristiana, había un santo que se llamaba Hugo de San Benito, que decía que en el paraíso, los humanos teníamos tres visiones, ¿no? La visión física de los ojos, la visión mental, la mente, y la visión del alma, del espíritu, ¿no? Y que cuando fuimos, dijéramos, expulsados de allí, la visión física se vio un poco afectada, la visión mental se vio bastante dañada, y dijéramos que el ojo espiritual se vio completamente cerrado. Entonces la misión del ser humano es ir abriendo poco a poco de nuevo esa visión, esa mirada, ese ojo espiritual, ¿no? Y quizá ha sonado, o sea, para mí no es algo, yo no vivo la vida como algo triste. De hecho, creo que hemos venido aquí a untar en el huevo frito, como yo digo, ¿no? Quiero decir que disfruta de los placeres, disfruta de la naturaleza, disfruta de la gente que quieres, disfruta de todo eso, porque eso también eres. Pero añadiría al también siempre un y no solo, también y no solo. O sea, ¿eres eso? Sí, soy mis hijos, soy mi mujer, soy incluso ya el posesivo mí, ¿no? A mí el posesivo mí siempre me lleva al yo. Y estamos todo el día yoando y miando, ¿sabes? O sea, miando, no meando, ¿eh? Que meando también, pero estamos miando. O sea, todo lo hacemos mío, todo lo hago yo, ¿sabes? Parece que soy yo el que hace algo, ¿no? Y a lo mejor es ese algo que se hace en mí. Entonces, el ego, como su naturaleza es vacía, es insustancial, tío, es humo puro, pues el ego tiene siempre como que identificarse con algo y apropiarse de la acción. Me apropio de lo que pienso, me apropio, la mente a través del yo se apropia de lo que pienso, entonces yo pienso, yo hago, y a lo mejor el yo no va al principio, sino que va después, ¿sabes? Entonces, desde ahí es desde donde yo creo que, como ir descubriéndolo. Tampoco, fíjate que ahora que lo estoy hablando con vosotros, contigo y con los oyentes, se me ocurre que tampoco sería bueno descubrirlo de sopetón, ¿sabes? Porque el miedo que te podía pegar, podía ser inmenso, ¿sabes?
Y bueno,
estabas tan atento que no sabías si estabas o no estabas.
No, no, siempre estoy. Vale. Solo que me cuido, me cuido de no ponerte palos en la rueda.
Vale, no, no, genial. Y además eso es un signo de... O sea, la capacidad de escucha habla mucho de una persona, ¿no? Cuando hay personas que no te dejan hablar porque quieren hablar de ellos, en realidad no te están escuchando, ¿sabes? Están esperando el hueco para soltar su peliculilla. Entonces, a lo que quería referirme es eso, ¿no? Es como al hecho de no desdeñar al yo, no matarlo, como hay gente, hay que matar el ego. Yo creo que no hay que matarle, vamos, nos estaríamos matando a nosotros mismos. Pero sí conocerlo, sí trascenderlo, y en el sentido más dulce de la palabra, someterlo. O sea, él es el sirviente, no es el dueño, no es el amo, no es el jefe del prao, ¿sabes? Es el que trabaja para el jefe del prao. Y si no estamos atentos, se puede equivocar, y nos puede equivocar, porque somos él. O sea, una parte de lo que somos es él. Y otra parte de lo que somos es esa esencia de la que hemos empezado hablando, esa fuente, que muchas veces es como que el ser humano viviera rácanamente, ¿no? Es como si tenemos dos piernas, pero es como si fuésemos a la pata coja. Entonces dices, joder, no hace falta ir a la pata coja, tío, vete con las dos piernas, ¿sabes?
No, no, está claro. A mí, viste, en la construcción de las palabras que usamos, esto de ligar al yo con el ego, creo que viene de una línea que es oriental, claramente, del budismo y eso, y nosotros tenemos que hacer una reconversión de esos términos, porque justamente, bueno, tenemos como que amasar esos conceptos hasta llegar como por ahí a algo esencial. Entonces en ese juego estamos a veces en la dialéctica, a ver qué soy yo, si soy mi ego, si soy mi yo superior, dicho desde la psicología. Y bueno, claro, uno se pierde como si fuera humo, como vos decías, porque claro, son palabras, ¿no es cierto? Entonces, pero está bueno en sí el trabajo, está bueno en sí el trabajo, porque uno ve que en el ego está todo como la memoria reactiva, ¿no es cierto? Ligado al me gusta, al no me gusta, y al identificarse con eso que uno cree que es. Y a lo mejor hay un trabajo de filtrar eso y de reconocerse. A veces uno contesta con una opinión, claro, ¿no? Una opinión que ya está como puesta como un mandato, que es cultural, que es que yo soy, acá sería River Boca o La Grieta, identificarse con uno de los dos polos. Y, sí, y a lo mejor la gimnasia que nos invita es a ver en dónde estamos realmente, a ver qué es mío y qué es de la cultura, ¿no es cierto? A separar y en eso encontrarme. Muchas veces entonces el ego es como que se identifica con una camiseta de algo, de un lado, del sí, otro, sí, me gusta esto, claro, no me gusta, claro. Pero y en eso no hay una conciencia definida, ¿no es cierto? Entonces uno es llevado por corrientes externas de rivalidades, sí, por lo general, identificaciones, sí, 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 como vos sí, pensás sí, que la vida es así, yo me hermano con vos y ahí somos una misma cosa, y tiene esta cosa así como de manada, ¿no es cierto? El sentimiento del ego por sí, momentos, sí, y por momentos me encapsulo y me siento separado de todo. Pero bueno, en ese trabajo uno puede llegar a tratar de encontrar algo que es difícil de encontrar, que cuál es el propio yo, cuál es la voz propia, ¿no es cierto? Que es tan certera como nuestra huella digital. O sea, lo que nos separa en un punto nos distingue como individuos. Que por supuesto es difícil esto que vos como vos decías, del ser humano, que es espíritu y humano a la vez. Entonces, ¿qué es esa amalgama que es difícil? Cuando digo una cosa estoy diciendo la otra, y entonces, ¿cómo puedo ser yo a la vez individuo y también sentirme uno con los demás? ¿No es cierto? Es difícil porque es una paradoja, como vos dijiste.
Sí, y además súmale que nuestra mente racional no es capaz de, porque su naturaleza es crear y es maquinar cosas, no es capaz de quedar en silencio para encontrarse realmente con, para toparse, siguiendo el ejemplo de antes, con, dijéramos, el supuesto fondo que lo está sosteniendo todo. Entonces, por ejemplo, en la psicología transpersonal, lo que has explicado muy bien tú, se dice con dos palabras, integración y trascendencia. Es decir, primero tengo que integrar a este yo que soy, ¿sabes? Que ha tenido un papá, tiene una mamá, tiene unos hermanos, tiene una presión, vive en un barrio, trabaja en no sé qué, y luego tengo que trascenderlo, ¿sabes? O sea, tengo que darme cuenta de que yo no soy eso, yo no termino ahí, aunque eso está en mí. Entonces, ese baile, ese acercarse, pero a la vez me separo, pero a la vez si no me separo no me veo, pero si me separo dejo de verme, ese juego, que si lo piensas estás perdido, ¿sabes? Por eso yo hablaba al principio que conocerse no es pensarse desde fuera, aunque lo hacemos como humanos, pero conocerse sería como conectar, ¿no? Por ejemplo, yo ayer por la mañana estaba paseando y tuve un momento de alegría, ¿no? De plenitud, de conexión, ¿sabes? O sea, ahí estoy en el ser. O sea, el ser, digamos, me ha tomado y yo lo veo claramente. Yo, este pequeño humanito, se quita de en medio y es el ser, ¿sabes? Porque esto ya sería para otro programa, pero sería interesante... O a mí me lo ha parecido cuando lo has contado, como tratar de hablar un poquito sobre si es cierto eso que... sobre cuánto de lo intrínseco hay en nosotros. Quiero decir, cuánto hay de esa huella digital. Porque me da a mí la sensación de que cuando nos miramos la huella digital, ya una vez papá nos escupió en ella, o nos besó en ella, mamá nos hizo una rajita con un cuchillo o nos lo vendó, la primera novia que tuve, o imagínate, toda la presión cultural me la quemó con cianuro, imagínate. Entonces, no sé, yo, a mí me ha resultado que a mí personalmente me costaría conectar con, dijéramos, lo esencial que hay en mí sin dejar de ser yo. No sé si me explico. Quiero decir, hay una frase muy bonita que dice: Dios está en ti, en cada tú que supera su yo. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, tendríamos como que acabar con los pronombres personales, pero es humanamente imposible. Entonces es como por eso, fíjate, otra vez más, ¿no? Que hemos empezado diciendo que el ser humano es el signo del ser humano es la paradoja. Bueno. O sea, somos una paradoja que camina.
Claro, pero está bien como movimiento, porque viste, nosotros que nos comunicamos, tenemos pensamientos, y digamos, un aspecto de esto, todo es el que únicamente podemos comunicar a través de lo verbal, pero que es también como si fuera la punta del iceberg de todo lo que uno es, ¿no es cierto? Lo verbal, lo intelectual, pero sin embargo es una herramienta enorme, súper pulida que hemos trabajado.
Maravillosa.
Y a la vez tan limitada, ¿no es cierto?
Que separa, claro.
Sí, vez leía por acá una frasecita de Borges que dice, ¿por qué pensar que lo más o menos así, ¿no? Lo misterioso, lo grandioso del universo pueda ser explicado por un sistema de gruñidos? Le llama al lenguaje del hombre un sistema de gruñidos, claro, porque uno a través de sonidos guturales y un poco más pulidos intenta traer conceptos que son tan enormes como, bueno, es inconmensurables, exacto, y adaptarlos a un sistema de gruñidos. Bueno, pero eso es lo único que podemos hacer también, menos, es muchísimo también.
Y luego no caer en la trampa, porque creo que, o sea, lo has expresado bien, pero vamos a darle a mirarlo desde otro punto de vista también. O sea, no caer en la trampa de que el lenguaje es la única manera que tenemos de comunicarnos, ¿no?
Totalmente.
Muchas veces el silencio, que hay que aprender a escucharle, hay que aprender a usarle, y más allá incluso del silencio, la conexión, ¿no? Volviendo al ejemplo del inicio, el toparme, de repente me choco con algo, y ese algo me hace darme cuenta de decir, joder, ¿cómo explicaría esto? ¿Sabes? O sea, claro. No lo podría explicar, y sin embargo, desde que el hombre es hombre, se ha tirado toda su vida queriendo explicar lo inexplicable. Claro. Por eso Santo Tomás de Aquino, que es uno de los doctores de la Iglesia más famosos, al final de su vida llamó al secretario, a su secretario personal. O sea, hay que entender, te lo cuento rápido porque me imagino que vayamos mal de tiempo. Santo Tomás era como el más famoso en las universidades de aquella época, todos se le rifaban para que fuera. Y un día llama a su secretario y le dice: todo lo que he escrito es paja de burro, no vuelvo a escribir más. Imagínate, ¿sabes? O sea, ese hombre, ¿no? Cómo rendirse, arrodillarse, humillarse ante la verdad desde el intelecto, ¿no? Y cómo el intelecto ante la verdad lo único que puede hacer es callarse. Fíjate, claro. Qué bonito. Y estamos en un programa de radio. Es increíble.
No, claro.
Porque ahora
claro.
Tendríamos que callarnos, ¿sabes? O sea,
no, o también tener la humildad de reconocer que esta es la única moneda que pudimos acuñar y que es limitada, pero que también es un gesto de amor compartirla, porque no solo compartimos el material ese que es de la moneda, de esta palabra que es rudimentaria, sino todo eso que envuelve, que es el sentido que le podemos transmitir. Como vos decías recién, somos mucho más que lo que podemos pensar y podemos decir. Y es como si hubiera un aura que lo envuelve y que se siente desde algún lugar, desde otro de esos aspectos tan grandes que somos. O sea, lo compartimos a través de algo limitado que es la palabra, pero hay algo como una ola que te llega, ¿no es cierto? Que quizás el gesto, y eso lo podemos sentir cuando hablamos con alguien, ¿no es cierto? Así que por eso no lo quiero despreciar, porque hecho por eso seguimos cultivando un espacio de charla, no más allá de la radio, sino con cada persona que nos encontramos. Hacemos una y otra vez un ensayo de sacar de adentro, de poner en palabras lo que nos pasa y de captar a ver qué más hay atrás de las palabras de lo que nos dice el otro, ¿no es cierto? Cuando uno escucha al otro, solo escucha las palabras, también está tratando de consustanciarse con el sentir, de empatizar verdaderamente, y en eso hay como un trabajo de uno, como de un metalenguaje, ¿no es cierto? De entenderlo, a ver qué más trae el otro y que solo está pudiendo producir en esas palabritas. Para mí es un esfuerzo enorme y casi como una obra de arte que uno hace también en la comunicación.
Pues mira qué bonito. Es muy bonito porque dijéramos que amplía la visión. Aparte que a mí, por ejemplo, el lenguaje, incluso a nivel estético, es una cosa bonita, ¿sabes? Ya no solamente a nivel operativo, a nivel estético es increíble. O sea, jugar por jugar con las palabras y que además de esas palabras te señalen otros lugares, que yo creo que es un poco lo que puede hacer el poeta, el buen escritor, el filósofo incluso, ¿sabes? O sea, es casi como si fuera un psicólogo del lenguaje, ¿no? Como que a través del lenguaje él te lleva a lugares que son esas atmósferas que tú hablabas, ¿no? Entonces es bonito porque siempre hay que darle ese sentido a esta existencia, ¿no? Somos humanos y no llegamos a... Bueno, ya, pero mientras tanto tú eso, unta en el huevo frito, ¿sabes? O sea, que leer a Borges te da una alegría, imagínate, ¿no? O escuchar una canción, ¿sabes? Una buena canción, dices, ¡guau! Bueno, pues sí, el lenguaje es limitado, no llega al fondo del fondo del fondo, que no tiene fondo. Bueno, macho, pero celebremos.
Claro, te hace sentir quizá lo que vos sentiste, que nunca lo sabremos realmente, en ese paseo que te diste por el bosque de ayer, pero que si vos, aunque sea, no hubieses hecho ese pequeño esfuerzo por traer tu sentir y ponerlos en palabras, no lo hubieses compartido con el mundo, ¿no es cierto? Y que en eso ya hay algo también como hermoso, que es el querer compartir lo que uno siente. Lo lindo también es que ahora acá, terminando el año, de este lado del hemisferio están viniendo los días de calor, y estamos construyendo como una especie de puerta dimensional, porque imagínense que en España están viniendo los días bien fríos, se está acercando el invierno. Yo, mientras te imaginaba caminando por el bosque, tuve que readaptar esa imagen y te imaginé bien abrigadito, con un gorrito, con...
Claro. Tú piensas que aquí, yo vivo en el norte de España y aquí llevamos 15 días seguidos lloviendo, que no para, de día y de noche se han desbordado los ríos. Estamos acostumbrados al agua, ¿sabes? Uh-huh. Pero, que el verano de allí es el invierno de acá, ¿sabes? O sea, que ya, y volveríamos otra vez a lo de siempre, pero ahora ¿en qué estación estáis
no,
allí?
No, pero qué hermoso, ¿sabes? Qué hermoso, sí, no entremos en esa puerta, qué hermoso que hayamos podido construir un lugar así imaginativo, más allá de esas realidades físicas, en donde compartir eso que nos habita y que es tanto más grande que nuestra figura física.
Y en ese pasillo que me has dado el honor de ser junto a ti acomodador de los oyentes, en ese pasillo hemos pasado de la lluvia, porque hemos empezado en España caminando y ahora están ya plácidamente sentados en el solito escuchando el umbral, ¿sabes? Espero que disfrutando de estas dos personas inspiradas, que yo siempre pongo un guión después de la S, ins-piradas. No sé si en...
Sí, perfecto. No, acá también pirado es loquito, pero... sí, es loco, así que sí.
Pues es eso, ¿no? Es como el espíritu a veces hace padecer a las personas locas.
Mario San Miguel, gracias por acercarte al umbral. Te mando un abrazo grande, cerrando el año también contigo, estos últimos programitas del umbral, una gran alegría de compartirlo con vos.
Pues un beso inmenso para ti y para todos los oyentes, y que sigamos atravesando el umbral.
Salud, chin chin.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Cultural.
Bien, las sorpresas no paran. No es para tanto, pero bueno, hay que venderlo de alguna manera, porque me lo encuentro a Sebastián Díaz, que lo veo todos los viernes acá, pero la sorpresa es que no está Andrea Montoni, así que hoy vamos a tener un truco mano a mano. ¿Cómo estás, Sebas? Gracias por estar del otro lado, acá te estoy viendo gracias a la cámara, y te estoy, cierro los ojos y trato de sentirte cerca, más allá de no tenerte cerca. Me puse un poco novelero.
Gracias por la recepción, y acá estamos, como siempre, al pie del cañón para jugar el truco de la vida.
Bien, viste, recién estaba haciendo un poquito de soliloquio que me lo recetó el terapeuta, y pensaba que para encontrarse con otro uno tiene que salir de su propia zona de confort, de sus propias seguridades. Yo me reconozco que mucho lo tengo de la boca para afuera, ¿entendés? Como que en mi ensayo, en mi gimnasia verbal, está un poco escuchar al otro, pero después termino un poco acudiendo a mis propias seguridades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a cada uno llega hasta donde puede, porque también hay como cierta frontera que es, llamémosle, la de la conciencia. Hay un lugar donde cruzas y se apodera de uno el inconsciente, y a lo mejor ese es el que te lleva a las zonas conocidas, porque si no, de ahí se te ensucia el calzón, para decirlo.
Mira, qué buena metáfora.
Para decirlo de una manera decorosa.
Sí, esto es un tema, el del encuentro, ¿no? Y la comunicación humana. Yo creo que generalmente uno, cuando se encuentra con otro, suspende un poco, por decirlo de alguna manera, su individualidad, el arquetipo que forma su individualidad y sus creencias, tantea al otro, lo testea, uh-huh, en el caso que no lo conozca, y uno va con una sensación de, bueno, a ver qué onda, pero en última instancia, creo yo, de convertirse, como algo que sucede también en el amor, ¿no? De convertirse en objeto fascinante. Mm. Esto quiere decir cualquier cosa menos el rechazo, ¿no? Que eso también habla de las vulnerabilidades y de lo que implica en cuerpo y alma acercarse a otra persona. Sobre todo, digo, en estos tiempos donde parece que solo nos tocamos a través de lo digital. Nos tocamos, digo, es creemos que nuestra indignación digital a través de un WhatsApp, o nuestra muestra de afecto digital a través de un WhatsApp o de un mensaje, es lo mismo que estar en vivo y en carne viva con otra persona.
Sí, me pasa, ¿no? algo cotidiano, ¿no? Me dice mi esposa, hablé con fulano, qué sé yo, y yo le digo, ¿hablaste o te mandaste WhatsApp? No, me mandé WhatsApp.
¿Lo encontraste?
Claro, no, pero ya reemplazó el chatear, porque chatear ya me baja un nivel más de apretar los botoncitos que hablar. Cuando me dicen hablaste, yo todavía digo hablaste, pero ahora ya no, está reemplazado. El hablaste, claro, es chateaste.
Y bueno, no es lo mismo. Estamos viviendo esa transformación, por eso lo cito. Entonces, volver a esto casi analógico que vos decís, es también hacer un esfuerzo mucho más grande, porque ahí sí comprende toda tu persona. En lo otro te puedes escapar fácilmente. Uy, no sabes lo que me pasó, me entró una llamada, lo que fuere, ¿no? Uno, la huida, que generalmente el ser humano también la tiene a mano, es muy, muy directa. Cuando vos te encontrás con otra persona, por eso digo, entran a jugar otros resortes, porque ya la huida no es tan fácil. Tenés que tratar de hacer un esfuerzo, digo, desplegar tu atención para captar la esencia del otro, para ver cuál es el arquetipo del otro, ver cómo, en medio de la charla, cómo ese arquetipo, si empata, digo, de empáticamente con uno o no.
¿Cuánto arriesgas?
Bueno, exactamente, ¿no? Porque, digo, insisto con esto, me parece que lo que la vida digital ha, con respecto al encuentro, digo, ha eliminado, es esta vulnerabilidad que uno tiene cuando se encuentra cara a cara, ¿no?
Mirá lo que me hacías pensar cuando te escuchaba. Lo primero es que internamente uno puede llegar a sentir que no necesita salir de su lugar. Y esto puede estar acrecentado ahora con la tecnología, ¿entendés? No, ¿para qué me voy a mover hasta allá? O sea, y ahí es como que te quedás con esa cosita más de la seguridad, de decir, no, no quiero arriesgar a moverme, prefiero hacerlo, vehiculizarlo por este lado, porque es mucho más económico, físicamente no me tengo que trasladar, arriesgo menos. Y también encuentro menos, ¿no es cierto? O bueno, nada, predispongo una zona que es la del encuentro, que puede llegar a ser esto de la zona virtual, pero no entrego mucho más que eso. Eso me parece que es algo que puede estar pasando ahora y que quizá nos pasa, una sensación de decir, no sé si realmente tengo ganas de ir hasta allá a encontrarme.
Nos pasa inevitablemente porque vivimos también, si bien nosotros venimos más de una generación analógica, nos hemos transformado y también vivimos en lo digital. Pero volviendo al nudo de la cuestión, creo que encontrarse con otro, para charlar o para lo que fuera, encontrarte con otro humano, justamente es el acto más humano que tenemos y que se está perdiendo. Y ahí, cuando te encontrás con otro humano, insisto, se despliega todo el abanico de inseguridades, de querer agradar, etcétera. Y bueno, en cada encuentro sucede algo diferente. Pero por otro lado te ancla eso también, ¿no? Digo, estamos en esta era media vaporosa, insisto con esto, con lo digital, pero encontrarte con otro te ancla, también te da un feedback de esto que hablábamos hoy, que es tu propia vulnerabilidad, tus propias ganas de agradar, de comunicar. Y después pasa algo que es que lo hemos hablado aquí en el umbral muchas veces, que es ya después lo que pasa con la comunicación, ¿no? Es de dónde hablamos. Hablamos desde la cabeza, solo para convencer al otro de tus propias ideas o lo que fuere, y ahí tiene que ver con tu comienzo. Hablas un poco más desde el corazón o del alma, tratando de que lo que uno dice nutra a la otra persona, y a la vez lo que la otra persona dice te nutra a vos mismo. Bueno, ahí hablamos, como siempre, ¿no? Cuando se transforma en una mera transferencia de información, o cuando se generan esas especies de charlas en común unión que parecen una escalera ascendente, ¿no?
Claro, claro. Sí,
o una espiral ascendente, me gusta
sí,
más espiral.
Sí, también puede ser una espiral hacia adentro de uno, porque con el cuando te encontrás con otro, incluso las incomodidades o eso, son portadoras de un mensaje en el cual uno puede nutrirse o puede aprender de uno mismo. O sea, uno puede aprender también de sus rigideces, ¿entendés? O de lo que esperás meramente. Recién estamos diciendo que para mover ya hoy lo pensás más de una vez. Hace falta mover hasta allá. Entonces, ¿por qué movés físicamente? Para un encuentro de laburo o con alguien, ya sabes que lo podés mandar por la vía que sea, pero que no hace falta mover físicamente. Ahora, si te vas a encontrar con alguien en un lugar, tienes que tener un objetivo que trascienda, porque muchas veces únicamente juntarse para pasarla bien con amigos ya está, por supuesto, eso, pero si te vas a encontrar con una persona que, como vos decías recién, que tenés que estar midiendo un poco qué es lo que arriesgás, ¿viste? Cuánto te va a mover de tu lugar, hay una apuesta que uno tiene que hacer en un punto. Estoy sacando digamos las cuestiones profesionales, sino algo que meramente esté así envuelto en lo que reside en el encuentro. Uno tiene que estar queriendo encontrar algo de eso que lo trascienda uno, porque si no te quedás con todo lo que vos ya sabés de las cosas y no necesitás del otro. Ahora, cuando necesitás a un otro, no porque el otro te diga las respuestas como si fuera un terapeuta o un gurú, sino en ese tejido del diálogo a veces aparece algo que en verdad, en última instancia, te termina enseñando de vos mismo, si estás receptivo a eso.
Bueno, pero acá volvemos a lo sacro del encuentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vos hoy comenzaste diciendo sobre la sorpresa. Bueno, quizá parte de poder acercarse es no perder esa capacidad de asombro o esa capacidad de sorpresa que nos puede dar el otro solamente por ser otro. Que nos puede complementar de alguna manera con lo que dice, con ciertos gestos, con su afectividad, con la complejidad de sus emociones. Pero bueno, también creo que encontrarse con otro también forma parte de asomarse a un abismo, ¿no? Y digo que es recíproco, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que más me deja perplejo es justamente todos los canales que tratamos de habilitar para poder encontrarnos con otro, para poder asomarnos de alguna manera a ese abismo y decir, che, mirá Claudio Pérez, mira lo que tiene, mira esto me resuena, está bueno. Y por otro lado, también el miedo de mostrarse a uno mismo. Entonces uno como que está jugando todo el tiempo al gato y al ratón en ese mostrarse, no mostrarse, esconderse un poco, ver qué onda. Y creo que son muy pocos y contados los momentos de común unión, me gusta mucho esa palabra, en la que uno puede estar un poco más despojado de esas mezquindades, mezquindades de tratar de protegerse y etcétera, claro. ¿No? Y entregarse a una charla abierta con respeto. Me sale, no sé si lo compartís, me sale como esa ronda antigua alrededor del fuego, no sé, de tribus de ancianos donde la palabra tenía tanta preponderancia y todos hablaban de uno a la vez, pero sobre todo se escuchaban, ¿no? Y ahí quizá también radica otro problema, no sé si otro problema, pero algo que nos está pasando es cuánto nos escuchamos, ¿no? O cuánto nos hemos dejado de escuchar por el ruido que tenemos.
Sí, no, es una imagen fuerte siempre el fuego entre dos personas o en la ronda, porque simbólicamente es el conocimiento, ¿no es cierto?, que alumbra. Entonces no es ya ni mi verdad ni la tuya, o una prevaleciendo sobre la otra o convenciéndose, sino estar atentos a esa manifestación que a veces te alumbra primero a vos, y después por ahí uno la tiene que reconocer, ¿no es cierto? Pero es lindo, porque cuando realmente se establece un diálogo de verdadero feedback con el otro, eso es como inequívoco, ¿no es cierto? Uno se da cuenta de que ahí algo sucedió, de que algo afloró. Y que no es que yo te convencí de que estaba en lo correcto y vos no, sino hay algo que se nos muestra como si fuera y que nos sorprende. Bueno, digo, son momentos así como artesanales, ¿no es cierto? Que están quedando en el olvido, pero por eso quizás son más preciados.
Claramente, claramente. Y déjame retomar la imagen esa linda, porque me quedé pensando, ¿no? Qué importante sería tener presente esa tríada, por decirlo de alguna manera, entre dos personas más un nexo que puede ser simbólicamente el fuego. Entonces, eso también ocasiona que uno no se ponga tan adelante de sus ideas y de la conversación, ¿no? Sino que tiene un lugar asignado, pero hay algo en el medio que como que está repartiendo el juego, y a la vez a lo que hay que honrar y respetar, y por supuesto es al otro también, pero se entiende lo que digo. Es como que qué lindo sería si generalmente las conversaciones mágicas suceden de esa manera, pero cuando uno, en contradicción con todo lo que dijimos antes, deja su propia individualidad de lado y trata de crear algo nuevo a través de este nexo, de esta tríada de respeto y conversación.
Sí, me encanta, es el espíritu que tendría que conducirnos realmente, más allá de los objetivos concretos que uno tenga cuando va a realizar cualquier tarea que presuponga un encuentro con alguien, así sea ir al banco. Ya tampoco se va al banco, olvídate, esto es completamente anacrónico. Espiritualmente, digamos, simbólicamente, uno tendría que ser guiado por esa luz que va a estar, o ese fuego que se va a disponer entre una persona y otra, o más, ¿no es cierto?
Y hay otra cosa que a veces sucede también, ¿no? Es tan encerrados estamos en nuestra narrativa que quizá también nos está costando salir un poco de esa, ¿no? Es como la clásica que te encuentro por la calle y te digo, ¿cómo estás? Bien, y yo hice is, claro, con otra cosa. Sí. Y viste la repregunta incómoda del deschave. No, ¿cómo estás? A ver, contame de verdad, ¿qué te está pasando? Bueno, esos momentos son escasos.
Gracias por cultivarlo, cuento contigo, por eso te llamo. Sebastián Díaz, con su portentosa voz a esta hora de la noche, también alumbrando, trayendo calorcito.
Gracias, Claudio, como siempre, y acá nos quedamos al lado del fuego, escuchando y atendiendo.
Abrazo grande, Sebas.
Abrazo.
dejando atrás el umbral. Acá en Buenos Aires nos estamos adentrando en los terrenos de la noche. Habrá gente que se va a dormir, otro que sigue de largo un ratito más. Quién sabe, los caminos de cada uno. Si estás escuchando este programa en formato podcast, puede ser que sea cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Ahí también está la magia de la comunicación. No tenés que preocuparte por los horarios externos. Pero sí, se está terminando evidentemente el programa. Eso significa que hay que pasar página a otra cosa, a lo que sigue. Cada viernes a las 22 en Radio Cultura FM 97.9, también en www.fmradiocultura.com.ar nos podés escuchar online u on demand, en el momento en que quieras. Buscas en tu semana en Radio Cultura shows El Umbral y ahí vas a ir escuchando los podcasts que vamos subiendo, que va subiendo la radio, claro. En las redes nos podés encontrar en Instagram, en Facebook, como Estás en el Umbral, todo junto, en minúscula. Varias posibilidades. WeTalker es una de ellas también. Una página de podcast que está buenísima. Tiene un abanico, una paleta de colores para todos los gustos. Se escribe WeTalker, WeTalker. Gracias a WeTalker también podés encontrar los podcasts del Umbral en Spotify, otra de las plataformas. Sí, 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 posibilidades no te faltan. Gracias por la compañía hasta acá. Nos encontramos ya cerrando el año la semana próxima. Que tengan un buen fin de semana o lo que sea que les traiga la vida. Chao.
Like a city.